estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, hemos llegado al lunes, soy Antonio Raiz, en un 29 de julio que viene marcado por la tercera ola de calor del verano. Las altas temperaturas no son novedad, lo que es menos habitual llega de una dana que va a traer calima a una buena parte de la península. De Venezuela nos siguen llegando noticias tan inquietantes como en parte esperadas. Había temor a un fraude. Se esperaba la posibilidad de un pucherazo y los primeros datos del recuento van en esa dirección. Según el Consejo Nacional Electoral, el presidente Nicolás Maduro habría ganado las elecciones de este domingo en Venezuela con el 59% de los votos. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, habría obtenido el 44,2%. Estamos hablando del 80% del voto escrutado. Según este órgano, según el Consejo Nacional Electoral, ya ha pedido a la Fiscalía investigar una supuesta agresión al sistema de transmisión de los datos. Acabamos de escuchar al presidente venezolano ya celebrando ante los suyos, junto al Palacio de Miraflores, esta supuesta victoria electoral.
Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia.
Un hombre totalmente desatado, con un discurso muy aprendido como para estar improvisando solo unos minutos después de saber el dato, esa información, esa comunicación del Consejo Nacional Electoral. Vamos a saludar ya a uno de los líderes de la oposición. Es Leopoldo López, que nos escucha en directo. Leopoldo, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver si es posible mantener la comunicación con Leopoldo López. Son muy difíciles, son complicadas esas comunicaciones. Le voy a pedir una primera valoración de estos resultados comunicados por el Consejo de Electoral de Venezuela, en el que da ganador a Nicolás Maduro. ¿Esperaban este resultado?
Mira, nosotros...
Es imposible mantener esa comunicación con Leopoldo López. Es uno de los primeros que ya ha reaccionado ante este resultado, que apunta a fraude, que el propio Consejo Nacional Electoral va en esa dirección, y concluía, Venezuela lo sabe, concluía Leopoldo López. Vamos a intentar a lo largo de la mañana mantener esa comunicación. A esta hora, diferentes líderes internacionales, como el izquierdista chileno Gabriel Boric, exigen que la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela sea transparente y que refleje íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. Hasta el colombiano Gustavo Petro, es terrorista, ha pedido esta noche garantías. Aquí en España no. Estamos con Maduro. No solo Rodríguez Zapatero, que algún día tendrá que explicar los beneficios que saca con este apoyo. También Moncloa se ha puesto del lado del régimen, asumiendo que la delegación de diputados del PP fuera expulsada. En cuanto al recuento, ¿qué es lo que ha hecho Maduro? No entregar las actas. La oposición denuncia que solo han tenido acceso al 30%.
Sí, hay personas que deberían estar allá adentro, contando los votos uno sobre otro. Porque te lo digo, de que vamos a ganar, y Venezuela va a ser libre. ¡Libre! ¡Ya basta de tanto! ¡Que nuestros hijos se hayan ido del país! ¡Queremos pasando hambre! ¡Tanto danificado que hay por la calle! ¡Ya estamos cansados de esto! ¡Queremos la libertad! ¡Venezuela es libre!
Todo esto se sabía antes de que los venezolanos acudieran a las urnas. Hay claras sospechas de pucherazo, por mucho que buena parte de la comunidad internacional se haya posicionado a favor de la democracia y de la libertad y hayan advertido que no aceptarían que se altere el resultado de las urnas. Insistimos, es el único dato que se maneja oficialmente a esta hora. Con un 80% del voto escrutado, el Consejo Nacional Electoral asegura que Nicolás Maduro habría ganado las elecciones con un 51% de los votos. El opositor Edmundo González habría obtenido el 44,2. Esto implica que Nicolás Maduro podrá comenzar un tercer mandato al frente del Ejecutivo, que se extendería desde enero de 2025 hasta enero de 2031. Con la mirada puesta en Venezuela, empezamos una semana en la que en España va a estar marcada por la declaración del presidente del gobierno dentro del caso Begoña. No se esperan cambios de última hora y a lo largo de la jornada comenzará el montaje del dispositivo de imagen y sonido para grabar su declaración en Moncloa. Es lo que ha intentado evitar el presidente hasta el final. De ahí la presión de todo el aparato del gobierno y su escrito solicitando al juez declarar por escrito. Bueno, ¿cuál es la discrepancia jurídica ahora mismo? La discrepancia es que el presidente recuerda que su cargo es inseparable de la condición de marido de Begoña Gómez y al revés. Esto es verdad. Pero dado que es así, ¿qué hacía el presidente del gobierno en una reunión promovida por su mujer, que fue la que llamó a Moncloa al empresario Barrabés? En esos encuentros se fraguó la colaboración empresarial, los patrocinios para la cátedra en la Complutense. Luego las dos cartas de recomendación. Y a partir de ahí, pues todo lo que te venimos contando que se sustancia en las adjudicaciones millonarias para el empresario Juan Carlos Barrabés. Si la mujer del presidente no quería mezclar o no quería involucrar a Pedro Sánchez en sus negocietes, podría haber escogido cualquier otro lugar para reunirse con el empresario. Si el presidente no quería que su condición pesara o marcara esos encuentros, podía haber tirado de decoro y ni haber aparecido por esos encuentros. No vale que él estaba en Moncloa. No cuela que recibe a decenas de empresarios en Moncloa. A ver tú, si eres pequeño o mediano empresario, llama a Moncloa. Inténtalo. Está el presidente, que se ponga. Y a ver si te recibe. Algo tan habitual en la sede del gobierno, que vayan empresarios. Y con esa mezcla, que han puesto en la coctelera absolutamente todo, ahora llega una posible interpretación jurídica de si el presidente tiene que declarar como tal, en esa condición, o como marido de Begoña Gómez. Al margen de esa interpretación está la estética. Eso es verdad que no se dilucida en la instrucción, pero lo han pisoteado. Eso es lo que hace tiempo que tendrían que haber depurado, la responsabilidad política. Porque esos encuentros en Moncloa no son falsos. Tampoco lo es que a Begoña le dieron una cátedra y la dirección de un máster sin tener titulación y retorciendo el reglamento de la Complutense. Tampoco es falsa la campaña de desprestigio que va a ir a más y las presiones que está recibiendo el juez del caso, todo con un objetivo muy evidente. A ver si en algún momento el juez Peinado comete algún error en el procedimiento y ya a partir de ahí sí que van a encontrar argumentos para sacar a pasear el victimismo habitual del PSOE. Por cierto, aparte con esta declaración de mañana martes, la semana empieza también pendientes de la negociación entre Esquerra Republicana y el PSC. La dirección de los republicanos se puso de plazo el 31 de julio. Antes de esa fecha querían tener cerrado el acuerdo para irse de vacaciones, una vez que se ha investido Salvador Illa, y veremos cómo transcurren estas próximas horas, con la mirada puesta, sí, en las exigencias de los republicanos, de los separatistas, que ahora mismo se centran en la recaudación total de los impuestos, en eso que llaman financiación singular que no es otra cosa que un cupo catalán a la vasca. Y eso es lo que va a aceptar el Partido Socialista en un claro ejercicio de aumentar la desigualdad entre los españoles. Vamos con más noticias que te cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues en medio de esas negociaciones con los independentistas y un día antes de la declaración de Sánchez ante el juez Peinado, Moncloa intenta desviar el foco reactivando su agenda más social. Hoy el presidente preside la firma de los convenios para movilizar 6.000 millones de euros del ICO destinados a construir más de 40.000 viviendas en régimen de alquiler asequible. Para los que tienen hipoteca, el Euribor sigue cayendo. De hecho, está cerca de cerrar su nivel más bajo del año. La media está en el 3,54%, por lo que una hipoteca de 150.000 euros a 25 años que se revise anualmente se ahorraría unos 52 euros al mes. A todo esto, el gobierno se ha comprometido a seguir al lado de las familias de los tripulantes españoles del Argos Georgia que naufragó hace una semana en las Islas Malvinas. Los supervivientes españoles ya han llegado a nuestro país. Los cadáveres de los dos gallegos fallecidos en el accidente no han podido ser repatriados todavía. Hay otros dos españoles desaparecidos. Y no perdemos de vista Oriente Próximo. Se agrava el riesgo de guerra entre Israel y Hezbollah. El ejército hebreo ha bombardeado 7 regiones del Líbano, en la que ha sido la primera respuesta al ataque atribuido a Hezbollah, que es el más grave en esa frontera desde el mes de octubre. Deja 12 menores muertos. Y en el partidazo de COPE amanece en París. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La tercera jornada de los Juegos Olímpicos de París nos separa dos grandes citas. Hay muchas más, pero sobre todo dos. A las 2:00 p.m, el segundo partido en categoría individual de Rafa Nadal, que se enfrentará ni más ni menos que contra Novak Djokovic. No sabíamos si iba a jugar más veces en el arranque de este torneo, pues el segundo partido le enfrenta a su eterno rival, a Novak Djokovic. A ver qué pasa, porque estamos en la pista fetiche de Rafa Nadal. Y a las 9:20 p.m, la final de los 100 espalda en la piscina de París, en la que Hugo va a ser el gran protagonista, aunque sale con el octavo mejor tiempo. No es su pura fetiche, él tiene que esperar hasta el jueves para disputar, esperemos, la final de los 200. En la jornada de ayer, además de las clasificaciones de Rafa Nadal y de Hugo, la jornada fue muy activa, con muchos frentes abiertos, como por ejemplo la victoria de la selección femenina ante China, protagonizando la gran sorpresa, la segunda victoria del fútbol femenino, que se mete ya en cuartos de final, la decepción del balonmano, que perdiendo ante Angola casi se queda fuera, el buen estreno de Carolina Marín y la despedida de los Juegos Olímpicos sin conseguir medalla, tampoco era previsible, de Mayalen Chorrot, una auténtica pionera del mundo del piragüismo, que en este caso no ha podido sumar medallas, pero que ya lo ha hecho en las 3 citas olímpicas anteriores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.592. 2-8-5-9-2, serie 5-0-0-5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La declaración mañana de Pedro Sánchez ante el juez que investiga a su mujer ha trastocado sus planes antes de las vacaciones. En Moncloa se preparan para días complicados. De momento, el presidente ha disfrutado este fin de semana junto a su esposa en los Juegos Olímpicos de París. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El escenario judicial a estas alturas aparece abierto y esa realidad es analizada con desasosiego en la Moncloa. Más allá de atesorar su estrategia procesal, jamás pensaron llegar al trance, al menos tan pronto, de la citación de Pedro Sánchez ante el juez. De ahí que prever la evolución de la causa contra Begoña Gómez sea considerada por el gobierno un ejercicio de riesgo. Se declaran a ciegas con Juan Carlos Peinado. El cariz de la instrucción, tachada internamente de disparate, escuece, y Sánchez se refugia refugiaba con su mujer durante 24 horas en los Juegos Olímpicos de París. El presidente seguirá a resguardo su tradicional balance de fin de curso con preguntas de la prensa barajada para este lunes, aunque nunca convocada oficialmente, ha sido descartada por su equipo. La comparecencia de mañana tarde de Sánchez, tras despachar con el rey en Palma, posee un formato limitado, un par de turnos para los medios y, por tanto, es más controlable. Una opción del gusto de la Moncloa.
A todo esto, el gobierno y los agentes sociales vuelven a sentarse a negociar la reducción de la jornada laboral. El acuerdo se resiste, a pesar de que Trabajo ha flexibilizado su propuesta, pero la patronal sigue sin verlo claro. Sectores como el de la gran distribución asegura que implantar una jornada de 37 horas y media supone perder 460 millones de euros. Marta Ruiz.
El acuerdo se resiste, los sindicatos amenazan con movilizaciones si no hay avances concretos e importantes en la reunión de esta mañana. UGT y Comisiones se quejan de que la negociación ha entrado en bucle, mientras que la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, está convencida de que habrá acuerdo, como ha reiterado en los últimos días. Y desde la patronal COE, su presidente Garamendi insiste en que estas cuestiones se deben dar en el marco de la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, aunque la propuesta de flexibilidad de plazos puesta en la mesa por Trabajo ha rebajado la tensión entre las partes. El gobierno está dispuesto a que la reducción de 38 horas y media a 37 y media se lleve a cabo a lo largo de todo el 2025, y es que el recorte de jornadas sin reducir salarios supone un aumento de costes para las empresas en un momento de caída de la productividad y, por tanto, de la competitividad.
Herrera Incope.
Estar informado.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Ha sido la primera, pero no será la última.
En juego, medalla de bronce. A ver, a ver, a ver.
Vamos, Fran, vamos, Fran, vamos, Fran. Está todo el mundo animándote. Mira, 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 los franceses se meten en el combate y animan al nuestro y animan a Fran. Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale, les bleus! ¡Ale, les bleus! ¡Yo creo que ha habido! ¡Yo creo que ha habido! ¡Yo creo que medalla de bronce!
¡Vale, vale,
vale! ¡Es un medalla de bronce! ¡Es un medalla de
bronce! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, joder!
¡Llegó el primero!
¡Por fin!
¡Bravo!
¡Mi hijo, es mi hijo! Lo que ha conseguido Fran Garrigós es muy grande. Para empezar, se ha hecho con la primera medalla para España en los Juegos Olímpicos de París, que eso siempre es un subidón para el que la gana y también para los que vibramos con cada triunfo de nuestro país en esos Juegos. Con este bronce ha conseguido también romper la racha de 24 años sin medallas que encadenaba el judo en nuestro país. 24 años, ojo, que se dice pronto. Pero lo más importante es que seguramente sea el triunfo personal de este deportista, que empezó a los 4 años en el judo, que estuvo a punto de tirar la toalla después de Río y de Tokio cuando cayó en primera ronda, pero gracias a su esfuerzo y al calor de los suyos y a la ayuda también de un equipo de profesionales, decidió seguir y valió la pena. Ganó el Mundial del 23, el Europeo del 24 y ahora ese bronce en París. Normal que ahora en lo que piense es en disfrutar y en las vacaciones. Lo dicho, ha sido la primera, pero seguro que no será la última.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918283930.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Es el primer día laborable sin la línea 7B de metro. Desde el sábado está suspendido el servicio desde Metropolitano y entre las estaciones de Barrio del Puerto y San Fernando. Esto supone que la línea ha quedado cerrada en su totalidad. Hay autobuses gratuitos que irán haciendo las mismas paradas del metro y un autobús lanzadera que conecta con la estación de cercanías de San Fernando y la avenida de José Alix Alix en San Fernando. Estas obras son para mejorar el servicio de señalización. No tiene nada que ver con los daños que provocó en muchas viviendas de San Fernando un cierre completo de la línea que afecta mucho a los vecinos de Coslada. Juan Torrejón.
Desde el sábado, la línea 7B de metro tiene solo una parada, la del Barrio del Puerto. Todo ello debido a unas obras para cambiar los sistemas de señalización. Unas reformas que tienen como objetivo regular el tráfico de una manera más eficiente. Las obras se extenderán hasta aproximadamente el mes de abril de 2025 y eso genera un descontento entre los usuarios, especialmente a los vecinos de Coslada. Ángel entiende que se tenga que hacer un mantenimiento, pero cree que debería ser más a menudo.
Yo creo que nos afecta a mí y a todos los vecinos de Coslada. Evidentemente, esto requiere un mantenimiento, pero me parece increíble que hayan esperado, no sé qué años lleva esto abierto, 12 años o 15, y que no se ha hecho ningún mantenimiento todos estos años, y ahora de buenas a primeras nos cierran durante 9 meses.
Para solventar las molestias por las obras se han puesto 2 lanzaderas que conectan con la red de cercanías de San Fernando y de Coslada. Además, el servicio gratuito de autobús especial que lleva establecido 3 años por el cierre de las estaciones entre San Fernando y el Hospital de Henares ahora llegará hasta el Barrio del Puerto. También se van a reforzar las líneas interurbanas.
Desde que la línea empezó a funcionar en 2007 ha sufrido hasta 10 cierres. Los primeros problemas aparecieron tan solo un año después de su inauguración y debido a la caída de un árbol entre las estaciones de Guadalajara y Azuqueca, te estoy hablando de la línea C8 de cercanías, los trenes circulan por vía única, por lo que están sufriendo demoras y pueden ver modificado su recorrido habitual. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 29 de julio, te despiertas con bastante calor ya hasta ahora, 27 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Son las 7 y 22 minutos. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por Madrid.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Mamen? Bueno, nos encontramos en pleno periodo vacacional y como era de esperar, los niveles de tráfico han bajado considerablemente. De hecho, nos encontramos con todos los accesos despejados, salvo la entrada por la A5, donde allí hay mucha más actividad en el recorrido Avenida de los Poblados, carretera de Boadilla del Monte, y en un solo trayecto del sureste de la M30, que comprende en principio O'Donnell y el Parque de las Avenidas en dirección norte.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora ya van a encontrar especialmente complicada la ronda M40 en el entorno Coslada, Vicálvaro y también en Vallecas. Más de 4 kilómetros de retenciones en ese tramo. Al margen de ello también encontrarán ya tráfico en aumento en la A4 en el entorno de Getafe, también en la A42 en Parla y en la A5 en Alcorcón. Todo ello de entrada a la capital.
Y en estos días en los que hace tanto calor lo que más apetece es darse un baño, pero cuidado porque no todos los lugares son aptos para hacerlo.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
The Avenue, bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Seguimos con calor, no dan tregua a las altas temperaturas, eso que hoy pueden bajar ligeramente las máximas. Aún así, van a estar entre los 35 y los 39 grados. Está activado el nivel amarillo en el área metropolitana, corredor de Henares, Las Vegas, el oeste y el sur de la región. No se descarta alguna tormenta aislada o chubasco disperso con posibilidad de calimas, sobre todo por la tarde.
Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Una de las actividades muy aconsejable con estos calores es darse un buen chapuzón. Puede ser en la piscina o en zonas naturales, eso sí, siempre que no esté prohibido, porque lo primero te pones en riesgo y lo segundo puedes provocar daños medioambientales. En la Comunidad de Madrid no está autorizado el baño en los embalses protegidos para abastecer y preservar la calidad del agua que llega a nuestros grifos. Tampoco en los ríos, las charcas, los lagos y las pozas de agua dulce no tratada, Pilar Nuero.
Bañarse en zonas desconocidas o en las que no está permitido te puede salir caro, y no lo digo solo por las multas, que también puede provocar daños al ecosistema y ocasionar riesgos para la salud. A pesar de ello, algunos se saltan la norma y cada año hay que repetir la misma cantinela. Que no te puedes bañar en La Pedriza, por ejemplo. Está prohibido desde hace 8 años para proteger el enclave y el río Manzanares. No cumplirlo conlleva sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros. En 750 se quedan las multas por bañarse en las canteras de Alpedrete. No son piscinas naturales, son antiguas explotaciones en las que pueden quedar restos de piedra y causar lesiones. Así que apúntate esto por si aún no lo sabes. ¿Dónde darte un chapuzón sin incumplir la ley en nuestra región? Andrés Martín, agente forestal.
En la Comunidad de Madrid hay 5 zonas de baño habilitadas en el medio natural, que son los Villares en Estremera, las Presillas en Rascafría, la Playa del Alberche y las 2 zonas habilitadas en el embalse de San Juan. Fuera de estas zonas, el baño está prohibido, conlleva riesgos para la salud, como pueden ser ahogamientos o golpes y contacto con virus, hongos o bacterias que pueda haber en el agua, que pueden generar diarreas, vómitos.
Incluso las zonas permitidas como el pantano de San Juan, hay un dispositivo de vigilancia y salvamento acuático que aconseja tener todas las precauciones posibles.
Esto en cuanto a los espacios naturales. En las piscinas tampoco debemos bajar la guardia, aunque haya socorristas. De hecho, llevamos varios ahogamientos en esta última semana, 2 de ellos con el peor de los desenlaces, la muerte de un hombre de 68 años y de un niño de 7. El último episodio es de ayer mismo por la tarde. Un joven de 22 años se encuentra ingresado en estado crítico en el hospital 12 de octubre tras ahogar en una piscina de Vía Lusitana. Estaba en el interior de un centro deportivo. Y con un minuto de silencio, una oración y un ramo de margaritas blancas, un centenar de vecinos del barrio de Chamartín han recordado en estas últimas horas al hombre que falleció en las inmediaciones del Bernabéu tras el último concierto de Karol G. Fue la madrugada del día 24 cuando fue agredido por otro hombre que pensó que estaba grabando con su móvil a un grupo de chicas cuando realmente estaba en una videollamada con su novia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
¿Quieres ser policía nacional? Es tu momento. Más de 2.700 plazas convocadas en 2024. Escalas básica y ejecutiva. Prepárate con Academia Águilas y consigue la tuya. Cursos de iniciación en septiembre. 6 meses desde 25 euros mes. Online y presencial. Ofertas especiales 25 aniversario. Infórmate en academiaáguilas.com.
26 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE, lunes 29 de julio, ya estamos casi en las puertas del mes de agosto. Con el calor habitual, con esos 41 grados que hoy se van a alcanzar en puntos de Córdoba, de Granada, de Badajoz. Desde primera hora estamos contándote el resultado de las elecciones en Venezuela. Ahora mismo, según el 80% del escrutinio y según el primer dato oficial que ha hecho público el Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro habría ganado los comicios con el 51% de los votos. Edmundo González Urrutia se habría quedado con el 44,2%, todo esto bajo sospechas de fraude y de pucherazo, horas de confusión y momentos en los que buena parte de la comunidad internacional no se cree estos resultados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acaba de señalar que tienen preocupación y ha deslizado que son datos que no reflejan ni los votos ni la voluntad del pueblo venezolano. Vamos ya con el café de redacción. Saludo ya a Pilar García de la Granja, buenos días.
Hola, hola.
A Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A Antonio Naranjo, que le escuchábamos hace un ratito, buenos días de nuevo.
Por decir algo, buenos días.
Y Juan Andrés Ruber con los periódicos pendientes de Venezuela. El órgano electoral da por ganador a Nicolás Maduro.
El chavismo se atribuye la victoria en las elecciones en Venezuela con el 51% de los votos, como destaca El Mundo. El opositor Edmundo González asegura que los resultados son inocultables y que el país eligió un cambio en paz. El debate titula que Maduro consuma el fraude y se proclama vencedor de las elecciones. El sucesor de Chávez, recordemos, se prepara para un tercer sexenio, pese a las protestas de la oposición. El país recoge las palabras del izquierdista Gabriel Boric. Los resultados de Venezuela son difíciles de creer, dice. No reconoceremos ningún resultado que no sea verificable, sostiene el mandatario chileno. ¿Qué dice el gobierno de Sánchez sobre estos comicios? Ignacio Camacho contaba en su columna en ABC que ante un Maduro abandonado hasta por sus correligionarios más cuerdos, el Ejecutivo español sigue la estela de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre la libertad y la tiranía, el sanchismo ha elegido la tiranía.
Bueno, pues yo os voy a pedir una primera valoración de estos resultados. Maduro se ha vuelto a atrever, a pesar de que la comunidad internacional estaba encima, a pesar de los observadores, algunos de dudosa eficacia, como el que hemos mandado desde España, el expresidente Rodríguez Zapatero. Un primer flash, una primera valoración de estos resultados en Venezuela. Carmen.
Bueno, yo creo que esto era bastante previsible, es decir, que la dictadura iba a hacer todo lo posible por apuntarse por una victoria que evidentemente no han tenido. No hay más que ver la enorme movilización que se produjo ayer en Venezuela, esas colas kilométricas de gente yendo a votar, ese tipo de participación solo se dan en ocasiones de cambio político evidente y eso la oposición lo ha conseguido que los venezolanos perdieran el miedo, fueran a votar masivamente para echar a Maduro, y creo que la oposición también tenía previsto que esto pudiera ocurrir. Yo he visto hace unos minutos la primera comparecencia de María Corina Machado y Edmundo González, y lo que están diciendo efectivamente es que mientras no se tengan todas las actas y que estas elecciones evidentemente y que los resultados que ellos tienen no son los que ha dado el régimen. Pero me llama la atención que fíjate en lo que estáis diciendo, que Estados Unidos y Chile, con dos regímenes tan distintos y con dos gobiernos tan distintos, estén diciendo lo mismo, que no se cree en el resultado que está proclamando el régimen de Maduro. Y esa es la desautorización, en el fondo, profunda, y la gran victoria que ya ha conseguido la oposición, más allá, evidentemente, de la que tienen que ganar ahora acta a acta, ¿no? Toda la gente que ha ido a votar ahora tiene que defender su voto, ¿no? Que no lo oculten ni lo manipulen. Pero me parece que ya las dudas y las exigencias de toda la comunidad internacional hacia Maduro me parece que son muy significativas, como muy significativa es también la ausencia de España entre esa comunidad internacional decente que está defendiendo la democracia en Venezuela. Que el gobierno español esté callado, esté silente, es algo humillante para muchos españoles.
Estamos hablando de una denuncia a lo largo de toda esta noche de la oposición que indica que no solo habían recibido el 30% de las actas, y ahí va a estar una de las claves, Antonio.
Bueno, a mí me parece que no hay ni la más mínima duda de que estamos ante un pucherazo precedido de una represión y de un liberticidio absoluto. Es decir, que la persona que tenía que haber ganado las elecciones no la han dejado presentarse, que hay 8 millones de venezolanos a los que se ha dificultado de manera premeditada su posibilidad de votar desde el exilio, y que en la propia noche, o sea, la propia jornada electoral, ha habido coacciones, moteros y violencia para intimidar a una ciudadanía que, no obstante, parecía haber perdido el miedo. Con esa secuencia de hechos, me parece incuestionable la manipulación electoral para arrojar un resultado que no se cree nadie, que es verdad que tiene algunas condenas, pero aquí es mi único matiz con respecto a Carmen, que ojalá tenga razón ella. A mí me da que, con todo el revuelo que se quiera, al final la comunidad internacional va a acabar aceptando este resultado absolutamente fraudulento, por mucho que Boric, efectivamente, o Lula da Silva en Brasil hayan puesto algunas pegas que me parece que serán pasajeras. Y al final, el vergonzoso silencio del gobierno de España con su embajador oficioso allí, el señor Zapatero, va a ser el prólogo, pues, de esa trágala para meter a Maduro en un blanqueamiento que no sé exactamente a qué obedece, pero supongo que tendrá algún objetivo que, por supuesto, saldrá mal, porque Maduro seguirá siendo un dictador. Me parece terrible que asistamos ya en directo a estas manipulaciones electorales, que demuestran además que no es tan defendible esta idea de que los procesos electorales son limpios y transparentes. O sea, yo lo último que veo en democracias importantes y en otras que no lo son, como Venezuela, es que hay, en torno al recuento electoral e incluso a la convocatoria y las circunstancias en las que se hace, una legítima duda con respecto a lo que, si votamos algo, va a acabar traduciéndose de una manera perfecta. No lo digo en el caso de España, que también alimentó con las elecciones del 23 de julio sospechas más que razonables, que se han quedado ahí alojadas, y que manipulaciones como la que estamos viendo en Venezuela, legitimadas por el gobierno con su silencio, generan un precedente que a mí me parece muy inquietante.
Una primera valoración, Pilar.
Yo soy mucho más optimista, ¿eh? A mí me parece que esto es un autogolpe, que, como acaba de decir María Corina Machado y el mundo, todo el mundo lo sabe, lo saben los venezolanos, que es importantísimo. Ella ha dicho que tienen el 40% de los votos, que tenían hasta 3 grupos independientes internacionales en los colegios más significativos, y que esto es un pucherazo, ¿no? Pero sobre todo lo sabe la comunidad internacional, y yo creo que en estos momentos está esperando a la comunicación oficial de Lula. El pronunciamiento de Boric ha sido fundamental, porque es el más izquierdista de los presidentes en estos momentos demócratas.
Gustavo Petro en las horas previas también ha ido en esa misma
línea. Sí, pero Gustavo Petro ha pedido transparencia y ha apoyado la evolución y el respaldo al voto popular, ¿no? Pero no ha dicho
no me creo los resultados ha sido Boric.
Y acto seguido ha sido Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, bueno, aparte de Uruguay, Argentina, Costa Rica.
Sí, pero Perú, Kamala Harris no.
Y ahora están esperando a Lula, que yo creo que va a ser determinante. Sobre España, qué vergüenza. Qué vergüenza del gobierno español. Qué vergüenza de Rodríguez Zapatero. Qué pena. Hemos visto todos millones de personas en las calles. Lo hemos visto todos. Y un fraude así, un autogolpe, se puede dar. Por supuesto que se puede dar. Pero qué vergüenza.
Bueno, al margen de lo de Venezuela, Juan Andrés, aquí en España continúa la negociación contra el reloj en Cataluña para la investidura de Salvador Illa. ¿Está o no más cerca?
Bueno, el requisito indispensable de Esquerra es el compromiso de que habrá un robusto avance en la soberanía fiscal, es decir, que la Generalitat pase a recaudar impuestos estatales como puede ser el IRPF. Cuenta Anabel Díez en El País que el gobierno afronta su momento más complejo en 9 meses, pero insiste en que la investidura en Cataluña es la prioridad. Las negociaciones avanzan en esta región, siempre comparadas en la discusión sobre la autonomía de Cataluña para gestionar sus impuestos. En La Razón, Toni Bolaño escribe que las negociaciones encallan en la recta final. Aunque no las dan por rotas, confiaban en cerrar el pacto este pasado fin de semana. Pese a ello, mantienen el calendario para que Illa sea elegido el 8 de agosto. En su editorial de hoy, ABC dice que se abre una vía muy peligrosa porque incentiva uno de los aspectos menos ejemplares del modelo autonómico español. Hablamos de la falta de lealtad institucional entre las comunidades y el gobierno central. Además, el resultado de esta negociación producirá efectos permanentes a cambio de designar a un presidente por 4 años. En Cataluña, subraya, se negocia España.
Bueno, se habían dado de plazo a lo largo de este mes de julio, quedan 3 días. Yo no sé si esperéis algún imprevisto en esas negociaciones entre Esquerra y el PSC para la investidura de Salvador Illa, o creéis que ya está todo el pescado vendido.
Pues yo es que hasta que no lo vea no me lo creo. Y si al final se llega a ese acuerdo será desde una concesión ignominiosa que rompe la unidad fiscal de España, ya rota, pero bueno, por razones históricas y constitucionales en el País Vasco y Navarra, y que tendrá como consecuencia, creo yo, que también acabe la legislatura antes o después nacional. Es decir, no se me ocurre ver a Illa investido con Esquerra Republicana y que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno a la vez, con lo cual lo que deduzco es que se antepone lo de Cataluña a todo es porque tiene decidido convocar elecciones generales anticipadas en España antes o después, porque es obvio que expulsar a Puigdemont de su gran objetivo de conquistar el poder de nuevo en Cataluña me parece incompatible con que Puigdemont le siga brindando su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid. Y sin ese apoyo, por mucho que Sánchez sea un suicida y un kamikaze dispuesto a tirar para adelante con lo que haga falta, me parece que se paralizaría la acción de gobierno, la acción parlamentaria, y estaría abocado a elecciones generales que en esas circunstancias yo creo que tampoco tendría ninguna posibilidad de ganar, pero vete a saber, ¿no? Mira Venezuela.
Carmen.
Bueno, afortunadamente no somos Venezuela. Pero sobre el asunto de Cataluña. Bueno, yo creo que todavía afortunadamente nos queda muchísimo para estar donde están ellos. Insisto, afortunadamente.
Eso decían ellos.
Sí, pero no es la misma situación. En cualquier caso,
Dios te oiga, sobre Carmen.
Sí, bueno, es que nosotros hablamos con libertad, podemos decir, y nadie ha demostrado que se parezcan a otra cosa, es que haya gente que no sepa cuáles son los fundamentos básicos de una democracia, pero yo creo que la mayoría de la sociedad española sí. En cualquier caso, sobre lo de Cataluña, es que son demasiadas incertidumbres. Primera incertidumbre, ¿habrá acuerdo o no habrá acuerdo? Esta es una duda, porque el acuerdo, las exigencias son muy grandes y eso hay que redactarlo y va a ser difícil que los negociadores lleguen a un acuerdo. Segunda incertidumbre, aun llegando a un acuerdo, ¿lo aceptarán las bases de Esquerra, sí o no? Y esto también tiene su aquel, porque las bases de Esquerra están siendo sometidas a una enorme presión. Ahí está el acto de Puigdemont este fin de semana, y hace poco ya una diputada, la portavoz adjunta de Esquerra en el Congreso, esta señora que tiene un apellido muy difícil, ya ha adelantado su voto que no. Por lo tanto, eso está muy complicado. Y luego, a partir de allí, ¿qué hará Puigdemont y el futuro de la legislatura? Pues yo sí creo, en eso sí creo, estoy más con lo que dice Antonio. Si finalmente Illa es presidente, Puigdemont le va a hacer la vida imposible a Pedro Sánchez y este, en cuanto vea un resquicio, con unos buenos datos económicos, con intentará, creo yo, porque su situación en Madrid se volvería insostenible,
Por ir a la esencia de lo que están pactando ahora mismo, Pilar, la clave económica de hoy nos lleva a hablar de Fedea, que niega maltrato fiscal a Cataluña y alerta de las consecuencias de aceptar compromisos en esa línea, en esa dirección.
Sí, Antonio, efectivamente, cuando estamos a punto de conocer esos detalles de las cesiones de Sánchez en materia de impuestos y la cancelación de la deuda ARC para que apoyen la investidura de Illa, los economistas de Fedea se muestran muy preocupados. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha cuestionado la validez de la tesis nacionalista del maltrato fiscal a Cataluña, alerta de que aceptar cualquier compromiso en esta línea sería un pésimo punto de partida para la muy necesaria reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Y qué piden en este punto el PSC, RC y Junts al gobierno de España? Bueno, pues exigen el establecimiento de un régimen singular para Cataluña, similar al sistema foral de concierto o convenio que permita a la Generalidad recaudar todos los impuestos de su territorio y limitar sustancialmente su contribución a la caja común del Estado para así, Antonio, eliminar o reducir sustancialmente el déficit fiscal de la comunidad, que la Generalidad ya cifra en más de 20.000 millones de euros anuales o casi el 10% del PIB regional. ¿Y qué dice Fedea esto? Bueno, pues básicamente cuestiona, Antonio, la validez de la tesis nacionalista del supuesto maltrato fiscal a Cataluña. La conclusión central del documento es que, en términos generales, dicen, las cosas son más o menos como deberían ser en este ámbito. No hay ni discriminación ni mayor contribución.
Y con la 11, los deportes, seguimos mirando a París. Ángel García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenos días desde París, donde ayer vivimos lo que yo creo que es un día bastante bueno, sobre todo con don Rafael Nadal Parera, que debutó en la disciplina individual, y es verdad que le costó, que tuvo que irse a los tres sets ante Fuxovic, el húngaro, pero por momentos jugó un tenis realmente brillante. Ahora te cuento lo que viene hoy, que es plato de los muy buenos, de los de caviar. Quiero destacar a Carolina Marín, que también debutó, para mí, nuestros dos mejores deportistas, masculino y femenino, en estos Juegos Olímpicos. Lo hizo con victoria y sigue adelante. Su torneo empieza mucho más adelante, cuando ya llegue la pelea por las medallas. Y a Hugo González de Oliveira, que se ha metido en su primera final, la de 100 espalda. Es su segunda prueba, la mejor es la del 200 espalda, pero de momento ya está en una final y a ver qué rasca, que ya la nadó en Tokio y quedó sexto y es actual subcampeón del mundo en esa prueba. En boxeo, Reyes Pla, este ya te he dicho que va a ser medalla, seguro. Debutó, ya está en cuartos de final. Si gana otro combate, se mete en semifinales y como hay dos bronces, ya se aseguraría la medalla. Déjame hacerle un hueco a las chicas del voliplaya, a mi amiga Liliana Fernández Steiner y a Paula Soria, su compañero, que dieron un recital, ganaron y se van a meter en octavos de final. Lili es dos veces madre, que se dice pronto. Por equipos, gran victoria al fútbol femenino, la gran apuesta de oro y con gol de nuestra chica, de Alexia Putellas, que habla más en la cadena COPE que con su familia. El baloncesto, el femenino, victoria enorme ante China, las subcampeonas del mundo. Ganaron los dos hockey y ganó también el waterpolo masculino, que es mi otra candidata a subir muy alto en el podio. Disgusto solo en el judo, que buscábamos medalla y nos quedamos a las primeras de cambio fuera. Y en el balonmano femenino, que ya estamos prácticamente eliminados después de perder con Angola. Y déjame despedir a Mayalen Chorraut. Honor y gloria para una de las mejores deportistas españolas de la historia. Si se va definitivamente, le diremos hasta siempre, porque se va con un oro, una plata y un bronce.
¿Qué tenemos para hoy por delante, Angelito?
Pues hoy, no me digas que no te traigo menú del bueno, ¿eh? Lo más importante, hacia la 1:30, por supuesto en directo, en tiempo de juego, ¿qué te suena don Rafael Nadal Parera, Novak Djokovic, capítulo 70 en la Filisa Trier? Nada menos, ahí hemos jugado 10 veces, le hemos ganado 8, así que hay que tirar de la chatrera porque todo el mundo dice que Djokovic es favorito, pero yo le doy opciones a Rafa sin ninguna duda. Por cierto, por la tarde, nueva sesión importante, 7 de la tarde, Carlos Alcaraz, Griesport. Ojo, 9:20, otra gran cita, la final esa que te decía de 100 espalda, de Hugo González de Oliveira. Tenemos opciones de medalla en esgrima, ojo a Lucía Martín Portugués, que me encanta. En slalom, con Miquel Travé. Y en mountain bike, aquí poquitas, con Valero, que ya fue bronce en Tokio, y con Jofre Culel. Te destaco dos partidos de equipo. Ojo al waterpolo femenino, el duelo de los duelos, España-Estados Unidos. Si ganamos, se nos ponen las semifinales al alcance de la mano, pero es que no las ganamos nunca, desde hace 11 años, desde 2013. Y el balonmano masculino España-Suecia, lo mismo. Si ganamos, se abren mucho las semifinales porque evitaríamos a Francia y a Dinamarca. Y solo un deportista individual te destaco, en boxeo, Ayub Gazva. El marbellí tiene un debut complicadísimo, pero si lo gana, apúntale también para medalla. Un abrazo.
Un abrazo, Ángel. Gracias. Con la 11, los deportes.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una semana después de ingresar en el Hospital de La Paz, ha fallecido el hombre de 74 años afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea. Congo había sufrido la picadura de una garrapata en el municipio toledano de Buenas Bodas, donde pasaba unos días en su segunda residencia. En cuanto el hombre ingresó en la unidad de aislamiento de alto nivel del hospital, la Consejería de Sanidad activó el protocolo para estos casos y evitar así nuevos contagios de la enfermedad. El seguimiento que se ha hecho a personas con las que ha tenido contacto, empezando por su familia, apunta a que no ha habido ninguna transmisión del virus antes de conocerse el diagnóstico. El virus se transmite generalmente por la picadura de una garrapata, así es que, Ana Huertas, no está de más recordar algunos consejos para evitar contraer la enfermedad. Buenos días.
Buenos días, sí. Recomendaciones sobre todo si se realizan actividades en la naturaleza como el senderismo. Es mejor vestir con ropa de colores claros, sobre todo, fíjate, los calcetines. Así será más fácil ver las garrapatas que se hayan podido quedar enganchadas. También llevar prendas con mangas y pantalón largo. Con el calor que hace, solemos recurrir a las sandalias, pero si vamos al campo es preferible no llevarlas. Usar botas o calzado cerrado, y aunque no sea muy estético, aunque sí eficaz, subirse los calcetines por encima del pantalón. Los repelentes también son efectivos para nosotros y para nuestras mascotas, y siempre que se pueda es mejor caminar por los senderos, ya que las garrapatas están en las hierbas y aprovechan a posarse en el ser humano con el roce. Desde el momento de la picadura de la garrapata infectada con el virus hasta la aparición de los primeros síntomas suelen transcurrir entre 3 y 13 días. La persona que padece la enfermedad manifiesta mucha fiebre, dolor de cabeza, malestar general y problemas gastrointestinales o respiratorios. Son algunos de los síntomas que pueden ir acompañados de faringitis y erupciones en la piel.
De momento, para la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo no hay una vacuna. El tratamiento que se aplicaba dirigido a controlar esos síntomas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, último lunes del mes de julio, con 26 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Bueno, pues en los últimos minutos y en fase creciente vamos a destacar las siguientes entradas. La Avenida de la Memoria, procedentes de la carretera de La Coruña y su conexión, enlace con la Plaza de Cristo Rey, así como también ha ido en aumento Santa María de la Cabeza al paso por el Paseo de la Esperanza, Conde de Casal en superficie o Avenida de América. Pero sí hay un punto que se ha ido complicando poco a poco en los últimos minutos, es todo el arco este de la M30, al menos entre Méndez Álvaro y Avenida de América dirección norte, y en ambas calzadas en la franja oeste al paso por San Pol de Mar, Marqués de Monistrol, varios puntos ya de la zona más céntrica como el entorno de la Glorieta de Atocha, el eje Prado Recoletos o la calle José Abascal.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar dificultades en el acceso a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y también en la A42 en Getafe. Al margen de ello, tráfico lento en la M40 en Vicálvaro Vallecas y también en Coslada, todo ello en sentido a la A2. Y en la M50, en Las Rozas de Madrid, en sentido a la 5.
Sigue la incidencia en la C8 de cercanías. Los trenes están circulando por una vía única entre Guadalajara y Azuqueca, por lo que están sufriendo demoras e incluso pueden ver modificado su recorrido habitual. Y enseguida hablamos con un deportista olímpico madrileño que debuta hoy en París.
Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genci, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Las temperaturas van a seguir altas, los termómetros subirán hasta los 37 grados, además con calima, polvo en suspensión y probabilidad de algún chubasco o tormenta aislado. Hay aviso amarillo por altas temperaturas en el área metropolitana, el Henares, el sur Las Vegas y el oeste Las Mínimas, la próxima madrugada sobre los 24.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
De los 382 deportistas que representan a España en los Juegos Olímpicos de París, 50 son madrileños y uno de ellos, Fran Garrigós, ha conseguido la primera medalla para la delegación española. Este judoka de Móstoles se trae la de bronce como si fuera oro puro y acordándose, se lo decía el equipo de enviados especiales de COPE, de los que siempre han estado a su lado.
Te acuerdas, ¿no?, de todo lo que has vivido, de todo el sufrimiento, todo el trabajo que hay por detrás, de tu familia, ¿no?, que siempre está en los peores momentos, sobre todo es cuando está la gente que de verdad mente te quiere, que son los momentos que más los necesitas.
Ojalá hoy otro madrileño consiga aumentar el medallero. Carlos Llavador debuta en París, lleva pegado a su florete desde los 8 años, cuando empezó a practicar esgrima, y actualmente ocupa el puesto número 14 del ranking mundial. Gloria López Navas.
Carlos descubrió este deporte por casualidad, porque el colegio le llevó de excursión a una sala de esgrima que había muy cerca. Allí se apuntó con sus amigos, pero pronto le dejaron solo. Lejos de tirar la toalla, Carlos ha sabido sacarle todo el provecho a su florete, hasta el punto de que hoy debuta en los que van a ser sus segundos Juegos Olímpicos. Una cita que, nos dice Acope, está disfrutando mucho más que en Tokio, porque ahora ya no hay COVID.
Completamente distintos. El poder estar con todo el mundo, encontrarte a todos los deportistas, poder realmente compartir con ellos momentos, poder hablar, porque al final en Tokio era todo un poco distante. Eso es otro rollo, ahora es como una familia, vas a la zona recreativa y estás jugando con gente de todos los países.
Su sueño es devolver este deporte al pódium, ya que España solo ha conseguido hasta ahora una medalla en esgrima y es del año 2008.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
En menos de 24 horas se han producido dos agresiones en las que las víctimas han resultado heridas grave, a la sufrida por un joven de 28 años en la calle de Emilio Gastés y Fernández, en el barrio de La Concepción. Hay que añadir la de otro hombre de 47 en un parque de Carabanchel. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.